Las mujeres dependen en gran medida de las aportaciones y la colaboración de los demás para obtener el material necesario para asegurar la supervivencia de ellas mismas y la de sus hijos, ya que su propósito evolutivo es la crianza de los hijos. Dado que los procesos evolutivos retienen a aquellos que tienen un impulso espontáneo para lograr lo que les es beneficioso para ellos, esta dependencia de los lazos sociales debe resultar en una satisfacción considerable cuando se cumplen y una angustia considerable cuando no se cumplen. ¿Cansado de no poder ver el contenido que te gusta en las plataformas populares? ¿Cansado de ver anuncios y que utilicen tu información personal para ponerte aún más anuncios? Descarga el navegador Brave y olvídate de eso. Bloquea anuncios, protege tu privacidad y además, si así lo decides, te paga por ver publicidad. Apoya a este y a otros creadores descargando el navegador Brave. Enlace en la descripción. Ya no te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción. Bueno, ahora empezamos con temas de la Black Pill. ¿De qué se trata este tema? Se trata acerca de la motivación social, cómo el cerebro femenino es la motivación social dentro del cerebro femenino extremo, trastornos limítrofes, dependientes e histriónicos de la personalidad. Ya ven que anteriormente hablamos acerca de este tema, pero desde una perspectiva general acerca de los psicópatas, tanto masculinos como femeninos, y de su integración. Ahora vamos a enfocarnos en lo que es la teoría, o bueno, aspectos del cerebro femenino y del cerebro extremo femenino en comparación con el cerebro extremo masculino. Ok, para todos aquellos que no lo sepan o que tal vez presuman que hombres y mujeres somos iguales y todo ese tipo de cosas, no lo somos. Somos diferentes. Nuestros cerebros están mejor capacitados y mejor estructurados para llevar a cabo ciertas tareas. Entonces, no sé si sepan que pues ha habido una gran cantidad de casos de personas autistas, sobre todo varones, que significa que son personas que presentan una estructura cerebral que tiende al cerebro extremo masculino. De hecho, incluso hay una teoría que sostiene Edward Tutton de The Jolly Heretic acerca de la gente trans. Esto no tiene mucho que ver con el tema, pero que la mayoría de las personas que transicionan de hombre a mujer tienen características de un cerebro extremo masculino. Irónico, ¿no? Pero bueno, no tiene mucho que ver, así que vamos con el tema. Dice, resumen, la teoría del autismo del cerebro masculino extremo de Byron Cohen ha generado una perspectiva novedosa de los trastornos psicológicos. La descripción de patrones de comportamiento clínico como expresiones extremas de diferencias sexuales normales. De acuerdo con este punto de vista, la revisión sugiere que los trastornos histriónicos, limítrofes y dependientes de la personalidad son los mejores candidatos para representar el cerebro femenino extremo, ya que todos se caracterizan por necesidades sociales o la empatía excesiva y están relacionados con la feminización. El cerebro femenino extremo, desde el momento en que las especies han evolucionado como sexuales, o sea, hembras y machos, ya saben, dimorfismo sexual, hembras y machos han pasado por procesos de selección diferencial, en respuesta a diferentes roles involucrados en la continuación de la especie. En los seres humanos, como en la mayoría de las especies, los machos proporcionan a un grupo de recursos vitales para el funcionamiento del grupo, mientras que las hembras dan a luz y crían a los niños. Y es así es. O sea, esto todavía pasa en nuestra sociedad moderna. ¿Quién lo iba a saber, verdad? Como tal, su fisiología y psicología respectivas están diseñadas para cumplir con este propósito. Las mujeres dependen en gran medida de las aportaciones y la colaboración de los demás para obtener el material necesario para asegurar la supervivencia de ellas mismas y la de sus hijos, ya que su propósito evolutivo es la crianza de los hijos. Dado que los procesos evolutivos retienen a aquellos que tienen un impulso espontáneo para lograr lo que les es beneficioso para ellos, esta dependencia de los lazos sociales debe resultar en una satisfacción considerable. Debe resultar en una satisfacción considerable cuando se cumplen y una angustia considerable cuando no se cumplen. Como resultado, la sociabilización implicaría una mayor gratificación para las mujeres cuando tienen éxito y una mayor angustia cuando no tienen. La necesidad básica y última de las mujeres es sociabilizar o empatizar, y luego competirían entre sí en los procesos de sociabilización. Las diferentes presentaciones de comportamientos representan diferentes estrategias para satisfacer una necesidad social, con resultados y tácticas diferenciales. Esta revisión sugerirá que algunos trastornos psicológicos podrían ser formas extremas de lo que define a una psicología femenina. O sea, no sé, ya ven que la mayoría de los problemas que tienen los autistas, o sea, los hombres y muchos incels, no sé si alguno de aquí se considere célibe involuntario, por favor que me lo digan en los comentarios y me digan si alguno de ustedes sufre de este tipo de trastornos, es que es exactamente lo contrario. No pueden sociabilizar, es muy difícil para ellos empatizar con otras personas, no tienen filtros, son completamente ciegos ante las maneras en que hay sociabilizar, en que se puede sociabilizar con un grupo y todo este tipo de cuestiones que son muy sutiles, pero que uno va atendiendo con el paso del tiempo, y obviamente entre más sociabiliza uno sabe más o menos en qué escala de la jerarquía de un grupo de amigos está, cómo se puede relacionar con unos o con otros, qué les atrae a las mujeres, todo este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, al contrario, y es exactamente lo contrario, por ejemplo, con las mujeres. O sea, aquí estamos viendo que, dejen continuar con el cerebro masculino. Y todas estas personas tienen esos problemas, pero al mismo tiempo tienen la ventaja de que se pueden enfocar mucho más. Son muy buenos sistematizando. Y por ejemplo, todo este tipo de interacción social, como no es un sistema, sino que varía muchísimo y tienes que estar muy al pendiente de ciertos detalles, les cuesta muchísimo tenerlo. ¿Sí? O sea, por eso mucha gente que ha sido no tengo que tener un grado de psicología en autismo y dos másters en gente rara como para saber, por ejemplo, que Elon Musk tiene un cierto grado de autismo, en el sentido de que si se fijan no habla, o sea, no es carismático, sino que dice y hace cosas que para muchos de nosotros no tienen sentido. Y esto es simplemente pues porque él está sistematizando y está haciendo está llevando a cabo cierto tipo de conductas que son muy especializadas. Y eso es parte, o sea, por ejemplo, yo soy un ingeniero, pero soy ingeniero promedio. No estoy obsesionado con muchas cosas. Se me dan bien ciertos campos dentro de la ingeniería, pero tampoco soy, digamos, un nerd de estos que se pasa, no sé, aumentando la cantidad de decimales del número pi, por decirles algo, ¿no? Pero hay personas, hay varones que tienen un cierto grado de autismo, los cuales continúan sacando, o sea, pueden hacer esto sin necesidad de ningún tipo de herramienta. ¿Por qué? Porque es algo que ellos sistematizan y llevan a cabo de manera constante. Pero, ya volviendo al cerebro femenino, que es extremo, tendría extremadamente una función contraria. No podría sistematizar, no podrían enfocarse en una sola cosa y estarían al pendiente o estarían completamente saturados por tratar de encontrar la forma de empatizar con las personas. Y recordemos que la empatía en este contexto no significa ponerte en el lugar de la persona. No, significa poder leer de manera precisa su estado interno emocionalmente. Como nota aparte, a mí me pasa mucho, pues bueno, no, ni tanto, pero muchas chicas o muchas mujeres de mi alrededor que interactúan conmigo de manera regular, sobre todo en el trabajo, se quejan de que les es difícil saber cómo estoy. Y esto lo hago a propósito. O sea, yo también no, a lo mejor a veces no, o sea, la única, digamos, trato de ser muy neutro en mi estado y en los gestos que trato de no expresar demasiado mis emociones, ni de, digamos, estar muy cabizbajo o muy excitado, digamos, ser demasiado abierto acerca de eso. Y muchas veces digo las cosas de un modo neutro. O sea, a ellas les cuesta muchísimo. Me hacen muchas preguntas personales tratando de establecer pues cierto marco que a ellas les pueda servir de referencia. Y esto inclusive yo lo he hecho en las citas para que las chicas no puedan leer. Y de hecho, si tú das poca o nula información acerca de tu estado, cómo va yendo una cita cuando sales con alguna chica, se desconciertan. No saben si la cosa va bien, si va mal. Tú puedes hablar completamente serio de decir una estupidez o puedes hacerla al revés. Puedes decir las cosas serias de una manera muy chistosa y no saben cómo interpretar las señales. Es completamente confuso para ellas. Entonces, una chica que lo que espera es con cerebro extremo, ¿qué tiende a hacer? Y más en este momento en el cual estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo en una hiperconectividad con una sociabilización que se da a través de redes sociales. Las chicas son hipersensibles a la aceptación social y a la aprobación de. Y no sé ustedes, pero cada vez creo que estamos viendo, o sea, ¿cuál es el problema? Que el autismo, entre comillas, femenino, del cerebro femenino extremo, o digo, la verdad es que no sé si estoy utilizando los términos correctos, es mucho más aceptado socialmente que el masculino. ¿Por qué? Pues por la índole de la naturaleza de ambos cerebros. Dejen continuo. Candidatas del cerebro femenino extremo. Se explorarán presentaciones de comportamiento que involucren una necesidad social activa. Los trastornos psicológicos son útiles en este sentido, porque la categorización clínica clasifica a los individuos en patrones de comportamiento estables, generalizados y delimitados para los cuales se han recopilado ampliamente datos empíricos. Por el contrario, por relacionar la feminidad, las estrategias de vida y la patología sería un esfuerzo colosal basado en aproximaciones estadísticas. La prevalencia de hombres en los trastornos descritos no significa que no sea un comportamiento predominantemente femenino, ya que los individuos actúan según una necesidad, pero suponiendo que hombres y mujeres vivan aproximadamente en el mismo entorno, más a menudo este entorno se percibirá como socialmente poco estimulante. Numerosos trastornos de la personalidad parecen tener su origen en una motivación social excesiva. El trastorno de personalidad dependiente, el trastorno de límite de la personalidad y el trastorno de personalidad histriónica se caracterizan por una excesiva sensibilidad al mundo social. Todos han estado históricamente vinculados a las mujeres. Entre los participantes clínicamente ingenuos que leyeron los criterios de diagnóstico, los trastornos histriónicos y dependientes de la personalidad se consideraron trastornos femeninos. Es importante destacar que la epidemiología y la definición de estos trastornos están sesgadas hacia las mujeres. El trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad es quizás el candidato más interesante para el cerebro femenino extremo. Se define en el DSM como un patrón generalizado de inestabilidad en las relaciones interpersonales, autoimagen y afecto, y marcada impulsividad que comienza en la edad adulta temprana y está presente en una variedad de contextos. Las personas con trastorno límite de la personalidad suelen hacer esfuerzos frenéticos para evitar el abandono real o imaginario. Sus relaciones interpersonales tienden a ser intensas y se caracterizan por una alternancia entre extremos de idealización y devaluación. Se sienten vacías y tienen una autoimagen que depende de los demás. Con trastorno límite de la personalidad tienen altas tasas de compra compulsiva y usan Facebook en exceso. Algunos teóricos han sugerido que las personas con trastorno límite de la personalidad son socialmente insaciables, en el sentido de que esperan una inclusión extrema de los demás. Curiosamente, los síntomas límite se correlacionan positivamente con la cantidad de piercings y tatuajes, y de manera anecdótica con la frecuencia en que se tiñen el cabello. Ya ven que es muy común últimamente decir que las mujeres que tienen una cantidad excesiva de tatuajes o que tienen muchos piercings que llaman la atención por arriba del promedio, pues son mujeres que son fáciles de cortejar, fáciles de llevar a la cama, pero que al mismo tiempo es extremadamente difícil luego deshacerse de ellas si es que se llega a dar algo más. Ok, eso es lo que... O sea, básicamente estamos... estamos en una etapa en la cual es muy probable que tengamos a mujeres que tienen algún tipo de problema de cerebro extremo, que si fueran hombres serían catalogados como gente que tiene algún tipo de discapacidad, pero que en este caso se les dice que son pues mujeres que, bueno, también tienen problemas psicológicos, pero son socialmente aceptadas, ¿no? Son básicamente las novias psicópatas, de las cuales hay memes y hay toda una cultura de internet alrededor. Son las chicas fáciles tatuadas, son la típica novia, loca, psicópata, que te encanta porque te hace el sexo súper delicioso, pero después es la tóxica más tóxica que jamás, de la relación más tóxica que jamás has tenido. Entonces, oh my god. La hipótesis que establece que las mujeres con trastorno límite de la personalidad representan una forma extrema de comportamiento típico femenino se ha sugerido informalmente siguiendo la teoría del autismo del cerebro masculino extremo de Byron Cohen. Larson y sus colegas también expresaron una recomendación para la investigación, incluido Byron Cohen. Recientemente, la hipótesis fue probada experimentalmente por Tinsdale, McConnell y Crespi, utilizando los resultados de la prueba Reading the Mind Eyes, concluyendo que el cerebro femenino extremo puede ser lo que se reconoce como trastorno límite de la personalidad y depresión subclínica. Más evidencia muestra que los rasgos límite están relacionados con la feminidad hormonal y se magnifican con el uso de anticonceptivos orales. De Soto y otros investigadores encontraron que los rasgos límites estaban relacionados con fluctuaciones de los niveles de estrógeno mediante realización de 3 estudios. Primero los síntomas, oh my god, o sea, toda la cuestión está, o sea, desbalance hormonal, ligado a trastorno límite de la personalidad, ligado a que son extremadamente femeninas, oh Dios, o sea, aquí están describiendo a Amber Heard, probablemente. Estas son las chicas que son psicópatas y que hacen love bombing, y oh Dios. Continúa. Primero, los síntomas límites fueron más comunes en el periodo del ciclo menstrual en el que el estrógeno estaba en su nivel más alto y en las mujeres que usaban anticonceptivos orales. En segundo lugar, a lo largo de un ciclo menstrual, los niveles de estrógeno predijeron la presencia de rasgos límite, incluso cuando se controló estadísticamente un aumento generalizado del estado de ánimo negativo. En una muestra de 40 mujeres, el estrógeno y la progesterona influyeron en los rasgos del límite y... Por último, para las mujeres con rasgos de límite persistentes, el uso de anticonceptivos orales exacerbaba los síntomas del trastorno. La evidencia indirecta adicional de la influencia hormonal sobre los síntomas límite proviene del trastorno disfórico premenstrual. ¡Oh, Dios! El TDPM ocurre cuando los niveles de estrógeno aumentan en la ovulación. Bueno, aumentan antes de la ovulación. Los síntomas del síndrome premenstrual son casi idénticos al perfil fluctuante límite en el DSM. Proporcionan los siguientes síntomas. Bueno, ya. Ok, bueno. Ya no quiero continuar. Es más cuestión clínica. El punto de todo esto es que una novia psicópata muy probablemente es una persona que ha desarrollado o que tiene un cerebro que es el cerebro femenino extremo. Cambiante, altamente... O sea, es de las personas que no pueden evitar sentirse de cierta forma por su entorno social. Son de las típicas chicas que cambian constantemente de humor. Son de las chicas... Igual como lo... Y luego, si tú... añades la sensibilidad social con la psicopatía, o sea, son las mujeres que en un momento de sus vidas son súper de izquierdas, pero después encuentran a un hombre cuya con el cual están interesadas, o sea, quieren matrimoniarse con él y de repente tiran todo lo que les gustaba o a todo su círculo social en pro de quedarse con esa persona. Cambian sus ideales, cambian todo eso. ¿Por qué? Para ser aceptadas socialmente. Y esto lo hacen sin ningún tipo, digamos, de... sin ningún tipo de esfuerzo. O sea, pueden cambiar y pueden fluctuar. Y también es muy difícil que puedan llegar a tener algún tipo de estabilidad emocional. ¿Por qué? Porque están completamente dependientes de la fluctuación de sus hormonas y son extremadamente sensibles a las señales sociales, ¿no? Entonces, imagínense todas esas chicas que, por ejemplo, tienen una gran cantidad de seguidores en TikTok, en Instagram y en todas estas redes sociales, y que de repente baja su actividad. Tendrán que sacar eso de... tendrán que conseguir el estímulo que las valida para no sentirse inseguras. ¿Por qué? Porque han perdido ese... esa aceptación que tenían después del que tenían en el grupo. Entonces, imagínense en este momento cómo está la situación, que de seguro hay mujeres que no tienen desarrollado este síndrome, pero debido a la manera en que estamos nosotros hoy, digamos, relacionándonos y las herramientas que tenemos disponibles, es extremadamente factible que cada vez más mujeres desarrollen este tipo de trastornos, ¿no? En fin, señores, simplemente aquí para comentarles que, pues, una persona con cerebro masculino extremo y una con cerebro femenino extremo, pues, no se parecen demasiado. De hecho, lo que les decía al principio, una persona con un autismo femenino, por llamarlo de alguna manera, va a ser mucho más aceptada socialmente que un hombre con un, digamos, con un trastorno igual pero contrario, ¿no? O sea, ambos atienden a una configuración específica y a unas adaptaciones, enfocadas a tareas diferentes dentro de nuestra especie. Unas enfocadas a lo social y otras enfocadas a actividades productivas. En fin. Hasta aquí este tema. Vamos a lo que sigue.